Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
LawTech, Legal Informatics, FinTech, Big Data, Smart Contract, Blockchain, Bitcoin. Estamos hablando de asesoramiento jurídico y de innovación legal en nuestros días. Hablamos de nuevas necesidades y su implementación en nuestra profesión.
Hemos comenzado un nuevo proceso de transformación digital, en el que entran a incursionar tecnologías disruptivas. Ante la gran innovación tecnológica, el derecho no puede quedarse estático. En el episodio de hoy haremos referencia a la tecnología blockchain, entendiendo primero de qué se trata para lo que le damos la palabra a José Rico. Hola, José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me tengo la tarea de explicaros de una forma fácil qué es blockchain. Bueno, vamos a poner un poco de contexto, ¿no? Blockchain surge ante la necesidad del crecimiento exponencial de datos certificados que ha habido durante los últimos años y que por historia ha recaído siempre entre humanos u organismos centralizados que pues requieren una gran capacidad de infraestructura para poder organizar estos datos en sus servidores y demás. Entonces, en 1991 surgió pues este algoritmo que en realidad no se llegó a utilizar hasta 2009 cuando Satoshi Nakamoto, que es un hombre que tiene un seudónimo, lo utilizó para el Bitcoin. Y lo que él proponía era descentralizar esa información, ¿no? Descentralizar la información y ubicar esas capacidades de computación y de almacenamiento en una red de usuarios. Entonces, uno podría plantearse, y de hecho por ahí viene, ¿no?, que normalmente esté todo centralizado, pues que esa forma de organizar los datos en diferentes usuarios podría ser hackeable. Bueno, ahí está el verdaderamente la potencia de todo el tema del blockchain, ¿no? Blockchain, por ir un poco a la etimología de la palabra, viene de cadena de bloques, ¿no? El ejemplo más famoso, como decía antes, es el Bitcoin. ¿Y qué quiere decir cadena de bloques, ¿no? Pues al final son bloques, ¿no? Y estos bloques contienen tres partes fundamentales y que los definen, ¿no? Primero, la información, que puede ser una base de datos con pues saldos de transferencias, diferentes movimientos, cambios de manos de contratos, por ejemplo, de propiedades de casas, cualquier tipo de información que pueda ser importante almacenar, ¿no?, con los diferentes cambios que ha habido a lo largo del tiempo. El segundo es el hash, o también llamado matrícula o patente del bloque, que identifica el bloque. Es muy importante este punto porque ese identificador de bloque se calcula en función de la información que hay dentro de ese bloque, ¿vale? Eso es muy importante, que os lo quedéis. Y por último, el tercer punto que tiene cada bloque es el hash o la matrícula del predecesor. Entonces, de ahí viene el nombre de cadena de bloques, ¿no? Cada uno de los bloques está totalmente ligado al anterior y a la información que tiene dentro. Entonces, este concepto del hash o de la matrícula según el contenido del bloque es una de las cosas por las que el blockchain no es hackeable. Porque si cambia la información que hay en el interior del bloque, el hash cambia, no encaja más con la cadena, pensemos en un puzzle que no encajaría más en esa cadena, y lo que hace la cadena es se invalida, ¿vale? Ese es el primer punto que lo hace inhackeable. Y el segundo, y es que todos los usuarios de esa cadena descentralizada tienen información de esa cadena de bitcoins, de bloques. Entonces, si en algún punto de los usuarios la cadena ha sido invalidada, los otros usuarios que están vigilando que esa cadena sea como ellos la tienen representada, si en algún momento se corrompe uno de los bloques, los usuarios, por la mayoría, deciden que eso está corrompido y pueden expulsar al miembro de esa cadena. Entonces, de alguna manera es como que se autorregula y no se puede corromper. Es una herramienta que, pues, como he dicho, no es nueva, aunque tuvo un boom hace un par de años. Lleva desde 1991, con 2009 Bitcoin, y hace en 2018 tuvo gran repercusión, hubo un poco una burbuja. Pero lo que sí que se está viendo es que puede tener mucha potencia, no solo para el tema de las criptomonedas como el Bitcoin, etcétera, sino para poder organizar pues informaciones que puedan ser relevantes, ¿no? Y que hasta la fecha pues eso, estaban centralizadas en unas personas o en unas entidades, que de alguna manera con estos modelos se puede garantizar pues que la información es la correcta sin una infraestructura tan grande, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de bancos, por supuesto, notarios con respecto a las propiedades, etcétera, o incluso cadenas logísticas como para poder certificar la procedencia de los alimentos, etcétera. Bueno, el último punto que me gustaría contar es que la red de blockchain como tal está viva, ¿no? Porque al final es la información que se almacena en cada uno de los bloques va creciendo por la naturaleza de las transacciones o del sistema que está almacenando. Entonces, hay una serie de personas que se les llama mineros, que lo que hacen es agregar bloques a esa cadena, y que lo que hacen es poner su capacidad de computación a disposición de estos sistemas. Y a cambio de poder poner esta capacidad de computación, ellos reciben un rédito, un pago en forma de bitcoins para poder pues hacer más grande la cadena. Entonces es como una cadena que se autosustenta y que se autorregula.
La tecnología blockchain es la que le sirve a los contratos inteligentes para ser almacenados. Toda la información del contrato se recoge en forma de código y posteriormente se interpreta para ser ejecutado de manera automática. Este se conoce como la autoejecución o automatización. ¿Y de qué forma se puede dar? A través de las monedas digitales o criptomonedas, como el Bitcoin, que posibilitan la ejecución automática de transferencia de dinero. Los contratos inteligentes están llegando a todo el mundo. Es así como están surgiendo nuevas necesidades en el mundo legal en torno a las plataformas de blockchain y las transacciones automatizadas. Algunas de las ventajas que se pueden presentar en estos contratos inteligentes son la economía de tiempo y dinero, la exactitud, mayor autonomía para las partes por tratarse de contratos autoejecutables, que permiten prescindir de la intervención humana, cumpliendo el gran propósito para el que fueron pensados estos contratos, estar libres de la intervención del Estado y de terceros. El respaldo a la información que queda completamente protegida. Además, la seguridad que garantiza que no puede haber manipulación informática por tratarse de una base de datos cifrada, inmutable y que se maneja desde miles de servidores. Pero en los contratos inteligentes también se presentan desventajas, como por ejemplo, que son inmutables, los términos no se pueden modificar, probablemente llegarán a exigir un nuevo perfil profesional, pues hay pocos expertos en programación de contratos inteligentes, y aunque no necesariamente los debe hacer un programador, estos conocimientos ayudarían a su elaboración, ya que su lenguaje es un código. Es por eso que en los paneles académicos actualmente se está analizando la necesidad que un abogado sepa codificar. Hay que mirar el desarrollo legislativo que se da en cada país en relación a ellos. En Colombia se ha iniciado este proceso de introducir medios digitales y electrónicos tal como podemos ver en el decreto 2106 de 2019, que nos demuestran que el cambio es inminente, pero será necesario esperar a que se definan sus lineamientos. Se hace necesario entender cómo se afectará la interpretación del contrato, su negociación, su creación, sus solemnidades, qué problemas pueden surgir si la tecnología blockchain no permite hacer modificaciones, qué pasa cuando se dan circunstancias que no pudieron preverse al momento de la celebración del contrato. ¿Existe la posibilidad de intervenir o revisar el contrato? ¿Cómo se dará la resolución de conflictos que puedan surgir del incumplimiento? ¿Qué se puede hacer por fuera de la cadena off-chain?